Suscríbete para no perderte los mejores artículos sobre rumiantes con los mejores profesionales del sector.
Bienvenidos de nuevo al canal de Ruminews España. Hoy vamos a hablar de cómo el uso de aditivos puede ayudar a prevenir determinadas patologías en los terneros, mejorando su estado sanitario e incrementando su producción. ¡Empezamos! Aditivos alimentarios en cebo de terneros. Los piensos con alto contenido en cereales que reciben los terneros de cebo fermentan rápidamente en el rumen, produciendo una acumulación de ácidos grasos volátiles y ácido láctico que, a menudo, provoca situaciones patológicas, acidosis, timpanismo, abscesos hepáticos, laminitis, etc., que afectan negativamente al bienestar y rendimiento productivo de los animales. El uso de aditivos puede ayudar a prevenir estas patologías, mejorando el estado sanitario de los animales e incrementando su producción, existiendo numerosos aditivos que pueden utilizarse en la práctica. En este artículo se analizan cuatro tipos de aditivos por su amplio uso en la práctica y potencial de futuro. Por su amplio uso en la práctica tenemos los probióticos y los buffers alcalinizantes. Por su potencial de futuro tenemos extractos vegetales y aditivos antimetanogénicos. Ahora vamos a hablar de los probióticos. Los probióticos son cultivos vivos de diversos microorganismos que, al ser consumidos por los animales, producen efectos beneficiosos a través de modificaciones en la microbiota del tracto digestivo y/o del estado inmunológico, según Fowler, 2004. En numerosos estudios se ha demostrado que el uso de diferentes probióticos en terneros puede ser útil para mejorar su salud y rendimiento productivo, aunque en otros estudios no se han observado efectos tan claros de estos aditivos. Los probióticos utilizados en la alimentación de los terneros incluyen cultivos de diferentes bacterias, especialmente de las especies Bacillus, Enterococcus y Lactobacillus, y cultivos de hongos, entre los que destaca la levadura Saccharomyces cerevisiae, como podemos ver en la tabla número 1. En general, los cultivos de bacterias son más utilizados en los animales jóvenes, en los que no se ha desarrollado por completo el rumen, prerrumiantes, mientras que Saccharomyces cerevisiae se administra a animales con un rumen funcional, aunque esta levadura también puede ser eficaz en los terneros prerrumiantes. En la tabla 1 podemos ver los probióticos incluidos en la lista de aditivos zootécnicos autorizados para la alimentación de terneros. Cultivos de bacterias. En una revisión de diferentes trabajos en los que se observaron efectos positivos de la administración de diferentes especies de Lactobacillus y Streptococcus a terneros en diferentes fases del crecimiento, Creviel y sus colaboradores observaron como media un aumento del 2,5% en la ganancia media diaria, una mejora del 2% en la eficiencia de utilización del alimento y un aumento del 6 a 7 kilos en el peso de la canal, aunque los cambios en la ingestión del alimento fueron inconsistentes. En algunos casos se observaron también una reducción de la morbilidad y la excreción fecal de Escherichia coli, según Kreibel y Peterson y sus colaboradores. La administración de estos cultivos bacterianos a terneros jóvenes puede ejercer efectos beneficiosos a diferentes niveles, según Newman y Jakes, 1995. Un aumento de la producción de ácido láctico, lo que reduce el pH intestinal y dificulta el crecimiento de bacterias enteropatógenas. Competencia con microorganismos patógenos por los nutrientes y puntos de adhesión a la mucosa intestinal. Producción de sustancias con efecto antimicrobiano, bactericinas, péptidos bioactivos, etc. Absorción de bacterias patógenas y toxinas microbianas en su superficie. Estimulación de la respuesta inmunitaria al aumentar la actividad de los macrófagos y los niveles de inmunoglobulina A, que cumplen una función fundamental en la protección de la mucosa intestinal de las agresiones microbianas. Mediante estos mecanismos, los probióticos bacterianos impiden o dificultan la colonización del tracto digestivo por bacterias patógenas, ejemplo, Salmonella, Escherichia coli, Clostridium, etc., y reducen su concentración y o producción de toxinas, disminuyendo la incidencia de diarreas. Timmerman y colaboradores 2005. Las necesidades nutritivas para el mantenimiento y la renovación del epitelio intestinal aumentan considerablemente con los procesos entéricos, según Cousos y Klassing 2001. Por lo que mejorar la salud intestinal supone un importante ahorro de nutrientes a los terneros, siendo otra vía de contribución de los probióticos bacterianos a la mejora de sus rendimientos productivos. Resumen, los terneros jóvenes que reciben probióticos bacterianos como aditivos pueden presentar un mejor estado sanitario, lo que se puede traducir en una mejora de los índices productivos al reducir la morbilidad y o mortalidad. Cultivos de hongos. Los cultivos de Saccharomyces cerevisiae consisten en células vivas de esta levadura acompañadas de su medio de cultivo. Sartori y sus colaboradores realizaron un metaanálisis de los resultados de 16 estudios en los que se administraron cultivos de Saccharomyces cerevisiae a terneros de cebo alimentados con piensos ricos en cereales, feedlot, y obtuvieron una reducción significativa en la ingestión de alimentos sin cambios en la ganancia media diaria, por lo que la administración de esta levadura mejoró el índice de conversión, aunque en otros estudios no se han observado efectos. Según Carrasco y colaboradores 2016 y Cuna 2019. Los mecanismos de acción del Saccharomyces cerevisiae son diferentes a los de los probióticos bacterianos y su principal efecto consiste en estimular el crecimiento y la actividad de la microbiota ruminal, en especial de las bacterias celulolíticas. Este efecto se logra a través de diferentes mecanismos, cuando uno de los mecanismos es el consumo de nutrientes esenciales para bacterias. Las levaduras utilizan azúcares y almidón presentes en el rumen, evitando que sean usados por bacterias productoras de ácido láctico, por ejemplo, Streptococcus bovis y Lactobacillus plantarum, por lo que contribuyen a reducir las concentraciones de este ácido en el rumen y el riesgo de acidosis, manteniendo el pH ruminal en valores más adecuados para la actividad celulolítica. Estos cambios pueden mejorar la degradación del alimento y la producción de ácidos grasos volátiles, aumentando la eficiencia alimenticia. Cuando el mecanismo es la producción de compuestos beneficiosos para la microbiota ruminal. Otro mecanismo es la liberación de nutrientes específicos para la microbiota ruminal, ácido málico, péptidos de cadena corta, vitaminas de grupo B, etc. Estas sustancias favorecen el crecimiento microbiano, pudiendo aumentar el flujo duodenal de proteína microbiana y la disponibilidad de aminoácidos para el ternero. Cuando el mecanismo es la generación de condiciones de anaerobiosis. Se ha observado que las levaduras pueden utilizar el oxígeno que llega al rumen a través de los alimentos o del aire, favoreciendo así el crecimiento de las bacterias anaerobias estrictas. La eficacia del uso de Saccharomyces cerevisiae en terneros jóvenes sin un rumen plenamente funcional también está bien demostrada. Una gran parte de la mortalidad de los terneros neonatos se debe a infecciones entéricas, por lo que mejorar la salud intestinal y el estado inmunológico de los animales reduce la morbilidad y mortalidad. Galbao y colaboradores en 2005 observaron que la inclusión de Saccharomyces cerevisiae con bajas concentraciones plasmáticas de inmunoglobinas, menor de 7,3 gramos por litro, aumentó la ingestión de pienso y la ganancia de peso hasta el destete y redujo la duración de las diarreas. En otros estudios también se han observado estos efectos en terneros jóvenes. Les Meisters y colaboradores 2004, Alugongo y colaboradores 2017, especialmente la reducción de la duración de las diarreas, Magalaes y colaboradores 2008. Si bien no se conocen totalmente los mecanismos de acción Saccharomyces cerevisiae en estos animales, se cree que puede estimular la colonización microbiana del rumen y favorecer la fermentación del alimento sólido, ya que se han observado estas acciones en corderos notobióticos. El glucano de la membrana celular de las levaduras podría ser responsable de su actividad antidiarreica debido a su gran capacidad de absorción de agua. Bongo y colaboradores 2017. Sin embargo, no se han visto efectos positivos de S. cerevisiae en el desarrollo de las papilas ruminales y algunos estudios, revisados por Alugongo y colaboradores 2017, no han podido constatar los efectos beneficiosos señalados anteriormente. La variabilidad en la respuesta puede estar relacionada con la cepa y dosis de Maises cerevisiae. Usadas en los diferentes estudios, las características del pienso y el estado fisiológico de los animales, ya que se ha observado que la eficacia de Saccharomyces cerevisiae es mayor en terneros estresados o con un estado higiénico sanitario deficiente que en los que se encuentran en mejores condiciones. En general, se puede esperar una mejor respuesta en las primeras semanas de vida de los animales, especialmente en el destete, y en cualquier situación en la que la microbiota digestiva se vea alterada, como los cambios bruscos en la alimentación, la administración de dietas concentradas, cambio de alojamiento, transporte y mezcla de animales, etc. Carro y colaboradores 2014. Megaspera ercidiniae. Algunos autores han propuesto la utilización de otros microorganismos como posibles agentes probióticos en terneros. Por ejemplo, Megaspera ercidiniae es una bacteria que utiliza ácido láctico y, por ello, puede ser eficaz para prevenir episodios de acidosis ruminal, pero las respuestas obtenidas han sido contradictorias. Muya y colaboradores 2015-2017 detectaron una estimulación del crecimiento de las papilas ruminales, una mejora de la eficiencia alimenticia y aumentos en la concentración plasmática de beta-hidroxibutirato en terneros que también recibieron una dosis única de Megaspera ercidiniae a los 14 días de edad. Klieff y sus colaboradores 2003 observaron que la inoculación de Megaspera ercidiniae a terneros en transición de una dieta forrajera a un pienso rico en cereales favoreció el establecimiento de una población de bacterias utilizadoras de ácido láctico, pero este cambio no se reflejó en el pH u otros parámetros ruminales. Jason y colaboradores 2015 observaron aumentos en el pH ruminal y la concentración de butírico al inocular dosis más altas de Megaspera ercidiniae a terneros en transición de una dieta con 60% de concentrado a otra con 80%. Dado que todos estos estudios se realizaron con el mismo producto comercial, la dosis utilizada, la dieta y la edad de los terneros podrían estar implicados en la variabilidad de los resultados obtenidos. Finalmente, es importante recordar que la eficacia de los probióticos depende de su capacidad para mantener su viabilidad e integridad fisiológica en un amplio rango de condiciones ambientales antes de ser administrados con el alimento o el agua de bebida. Algunos productos comerciales se presentan en forma encapsulada para que los microorganismos puedan soportar las altas temperaturas y humedad, utilizadas en algunos procesos de fabricación de pienso, granulación, extrusión, etc., así como resistir los efectos antimicrobianos de algunos minerales cuando se incorpora el producto a las premezclas. Otro punto muy importante en la práctica es el almacenamiento y correcta utilización de los probióticos en la granja o fábrica de piensos, ya que se deben tomar todas las precauciones necesarias para mantener su viabilidad. Carro y colaboradores 2014. Respetar la fecha de caducidad. Almacenar en condiciones adecuadas de temperatura, luz y humedad. Controlar el procesado del alimento en el que van incluidos y no administrar con antibióticos. Buffers y alcalinizantes. La rápida degradación de las materias primas que componen los piensos de los terneros de cebo genera una gran cantidad de ácidos grasos volátiles y ácido láctico, cuyo poder acidificante no puede ser compensado por la capacidad tampón de la saliva, produciéndose un descenso del pH ruminal que puede derivar en acidosis, reduciendo la ingestión, provocando daños en el epitelio ruminal y ocasionando una inflamación generalizada debida a los lipopolisacáridos bacterianos liberados como consecuencia de la lisis bacteriana que puede desencadenar en otras patologías, laminitis, abscesos hepáticos, etc. Por todo ello, la acidosis subclínica conlleva importantes pérdidas económicas en las explotaciones de terneros y perjudica gravemente el bienestar y rendimiento productivo de los animales. Si bien existen diferentes estrategias para prevenir este proceso, una de las más utilizadas en la práctica es el uso de buffers en la dieta. Los buffers son sustancias que neutralizan los ácidos producidos y previenen el descenso del pH ruminal, aunque no pueden revertir el proceso de acidosis, por lo que su acción es preventiva. El bicarbonato sódico es el buffer más utilizado en la práctica, aunque también existen otras sustancias que pueden utilizarse para prevenir los descensos del pH ruminal, como el óxido de magnesio alcalinizante y las algas marinas calcáreas. El bicarbonato sódico como buffer. La eficacia tampón del bicarbonato sódico se reduce a pH bajos como los encontrados en terneros de cebo entre 5,5 y 5,8 debido a su pKa de 6,25, Russell y colaboradores 1998. Además, debido a que se solubiliza rápidamente en el rumen, su efecto tampón se produce muy rápidamente, pero no perdura en el tiempo. En la práctica, suele utilizarse entre un 0,7 y un 1% de bicarbonato sódico cuando se administran pienso ricos en cereales, pero hay que tener en cuenta que el uso de altas cantidades de bicarbonato en dietas ricas en fósforo aumenta el riesgo de cálculos urinarios en los terneros, Rossi y colaboradores 2019. Vamos a hablar de las algas calcáreas como buffer. Las algas calcáreas, esqueleto de Lithotamnum calcareum, son una alternativa al bicarbonato sódico debido a que contienen bicarbonato cálcico y el carbonato tiene mayor poder tampón que el bicarbonato. Otra ventaja es que la solubilidad de los minerales de estas algas en un ambiente ruminal ácido es más lenta que la del bicarbonato y además aportan calcio, lo que puede ser beneficioso para el balance calcio-fósforo en los terneros de cebo, Rossi y colaboradores 2019. Algunos estudios han comparado la eficacia del bicarbonato sódico con la de las algas calcáreas. Farra y colaboradores 2003 administró bicarbonato sódico, 1,25% de la materia seca, un producto comercial basado en algas calcáreas, el 0,75% de la materia seca, o monensina, 28 miligramos kilo, a terneras que recibían una dieta rica en maíz y con solo un 7,5% de forraje. En comparación con el grupo control, no aditivos, tanto el bicarbonato sódico como las algas calcáreas aumentaron significativamente el valor medio del pH ruminal, 5,95, 6,25 y 6,13 respectivamente, y redujeron el periodo de tiempo en el que el pH permaneció por debajo de 5,6, 406, 156 y 256 minutos respectivamente, sin que se detectasen diferencias entre los dos productos. La monensina no ejerció efecto alguno en el pH medio ni en el tiempo que permaneció debajo de 5,6. El bicarbonato sódico no afectó significativamente a la ingestión de materia seca, 23,5 versus 22,0 kilos día, pero las algas y la monensina sódica disminuyeron significativamente la ingestión, 21,2 y 21,0 kilos día respectivamente. Ninguno de los productos evaluados afectó al número de comidas diarias, el tiempo en el comedero ni la producción total de ácidos grasos volátiles o sus proporciones molares. En este trabajo también se observó que aumentar la concentración de algas calcáreas de 0,75 al 1,25% en el pienso no producía efectos beneficiosos adicionales en el pH ruminal, pero reducía la ingestión. Más recientemente, Rossi y colaboradores observaron que la sustitución de la mitad del bicarbonato sódico, incluido al 0,7% de la materia seca, por un producto comercial basado en algas calcáreas, aumentó la ganancia media diaria de terneros charoleses durante 130 días de cebo, 1,46 versus 1,54 kilos día, y el pH ruminal postmortem, 6,62 versus 6,25, sin afectar a la ingestión del alimento. Montañez, Valdés y colaboradores, 2012, compararon la eficacia del bicarbonato sódico, 1,0% de la materia seca, y un producto comercial basado en algas calcáreas, 0,5% de la materia seca, en terneros que recibían dietas con un 70% de concentrado, y observaron que ambos aditivos aumentaron el pH ruminal, pero no tuvieron efecto en las concentraciones de ácidos grasos volátiles y amoníaco ni en la degradabilidad de la dieta medida in situ. Estos resultados confirman la eficacia de bajas dosis de algas calcáreas para tamponar el pH ruminal, aunque en la práctica debe realizarse un análisis económico para valorar la conveniencia de su utilización como alternativa al bicarbonato sódico. Ahora vamos a hablar del óxido de magnesio como alcalinizante. Los alcalinizantes también son útiles para aumentar el pH ruminal, siendo el óxido de magnesio el más utilizado en la práctica. Sin embargo, su baja palatabilidad impide utilizar dosis altas y se recomienda que no se exceda un 0,3-0,4% de la materia seca de la ración. Casamiglia y colaboradores, 2012. Varios estudios han evidenciado el efecto positivo del óxido de magnesio, 0,5-0,8% en el pH ruminal ileal y cecal. Pierce y colaboradores, 1983, Christiansen y Webb, 1990, Lerouille et Tocqueur, 1992. Terneros de cebo y vacas que recibían piensos ricos en cereales y cantidades bajas de forraje, aproximadamente el 10%, aunque los efectos en la digestibilidad de la dieta no son tan claros. ¿Y qué pasa entre la acción sinérgica de buffers y alcalinizantes? Debido a la acción complementaria que ejercen los buffers, impiden descensos del pH, y los alcalinizantes aumentan el pH, su administración conjunta puede tener un efecto sinérgico. Sin embargo, hay pocos estudios que hayan analizado el posible efecto sinérgico de estas sustancias. Pierce y colaboradores, 1983, compararon los efectos de incluir bicarbonato sódico, 1%, óxido de magnesio, 0,5%, o ambos, 1% y 0,5%, en la dieta de terneros que recibían una dieta forrajera y fueron cambiados bruscamente a una dieta concentrada. En comparación con el grupo control, el bicarbonato sódico aumentó la ingestión de la materia seca, mientras que el óxido de magnesio incrementó la digestibilidad de la dieta, especialmente de la fibra y el almidón, y el pH fecal. Sin embargo, ninguno de los aditivos afectó al pH ruminal, y la administración de ambos no produjo ningún efecto beneficioso. Hay que tener en cuenta que en este estudio todos los animales recibieron monensina sódica, 36 mg kilos de materia seca, lo que pudo afectar a los resultados. En vacas lecheras que recibían una dieta con un 60% de concentrado, se han obtenido efectos similares, indicando que la administración conjunta de altas cantidades de bicarbonato sódico, 1%, y óxido de magnesio, 0,8%, no mejora los efectos obtenidos cuando cada aditivo se administra por separado. Erdmann y colaboradores, 1980. En la actualidad, existen varios productos en el mercado que combinan bicarbonato sódico y óxido de magnesio, normalmente en proporciones 75-25, y su dosis máxima recomendada es el 1% de la dieta. Los extractos vegetales. Bajo el término de extractos vegetales se engloba una gran variedad de compuestos secundarios de plantas que son responsables de su olor y/o sabor. Actúan como mensajeros químicos entre las plantas y el medio ambiente, por ejemplo, atraen insectos polinizadores y repelan a insectos patógenos. Son una defensa frente a otras plantas, herbívoros y procesos abióticos estresantes. Carro y colaboradores, 2014b. Algunos extractos vegetales pueden tener efectos bactericidas y/o bacteriostáticos, dependiendo de la dosis administrada, por lo que actúan selectivamente sobre la microbiota ruminal y pueden utilizarse para modificar su composición, pero también pueden estimular la ingestión del alimento y los procesos digestivos. Casa Miglia y colaboradores, 2007. Entre estas sustancias destacan la alicina, el anetol, la capsaicina, el cinamaldehído, el eugenol y el timol, aunque existen muchos otros. En la tabla 2 se muestran los efectos que pueden ejercer algunos extractos vegetales sobre la fermentación ruminal. La alicina y el dialil disulfuro son componentes del ajo que parecen ser responsables de la reducción de la producción de metano que se ha observado repetidamente en estudios in vitro. Busquet y colaboradores 2005, Mateos y colaboradores 2013, y de la disminución de la relación acético-propiónico en vacuno alimentados con dietas concentradas, Castillo, López y colaboradores 2021. La anetol es el componente del anís responsable de su actividad antimicrobiana y en experimentos in vitro y con terneros en cebo ha provocado reducciones de la relación acético-propiónico y de la concentración de amoníaco al reducir la desaminación. Cardozo y colaboradores 2005-2006, Fandino y colaboradores 2008. Estas modificaciones de la fermentación ruminal serían beneficiosas en el cebo de terneros al mejorar la eficiencia energética y proteica. La capsaicina, un carotenoide extraído de los pimientos rojos, ha mostrado efectos similares. Cardozo y colaboradores 2006, Rodríguez Prado y colaboradores 2012. También se ha demostrado la eficacia de otros compuestos como el cinamaldehído, el eugenol y el timol para reducir la actividad proteolítica ruminal y modificar el perfil de ácidos grasos volátiles en terneros de cebo. Yang y colaboradores 2010 A, B y C. Otros extractos vegetales como los taninos pueden mejorar el estatus antioxidante en los terneros y reducir la oxidación lipídica de la carne. Soldado y colaboradores 2021, aunque su utilización práctica es complicada por su heterogeneidad y sus posibles efectos negativos en la ingestión y digestión de los alimentos. Tabla 2. Efectos de algunos extractos vegetales sobre la fermentación ruminal y la ingestión de alimento en terneros de cebo. Puesto activo, alicina dialil disulfuro, planta ajo. Efectos, reducción de la producción de metano, resultados en estudios in vitro, y de la relación acético-propiónico. Anetol, planta anís. Efectos, reducción de la actividad proteolítica, desaminación, de la relación acético-propiónico y del número de protozoos. Capsaicina, planta pimiento rojo. Efectos, reducción de la actividad proteolítica, desaminación y de la relación acético-propiónico. Aumento de la ingestión. Cinamaldehído, planta canela. Efectos, reducción de la actividad proteolítica, peptidólisis y desaminación y de la relación acético-propiónico. Aumento de la síntesis de proteína microbiana. Eugenol, planta clavo. Efectos, reducción de la actividad proteolítica, peptidólisis y desaminación y de la reacción acetilopropiónico. Aumento de la síntesis de proteína microbiana. Timol, planta tomillo y orégano. Efectos, reducción de la actividad proteolítica, desaminación, modificación del perfil de ácidos grasos volátiles y reducción de la severidad de la acidosis. Debido a que estas sustancias presentan diversos modos de acción, la selección y combinación de varios de ellos puede resultar en efectos sinérgicos que favorezcan la eficiencia de la fermentación ruminal. De hecho, se han realizado varios estudios en terneros de cebo para analizar la eficacia de varias combinaciones, pero se han obtenido resultados contradictorios. Bravo y colaboradores 2009 hicieron un metaanálisis de 15 estudios en terneros de cebo a los que se les administró un producto comercial formado por una mezcla de eugenol, cinamaldehído y capsaicina y observaron una tendencia a mejorar la ganancia media diaria, 2,9%, sin cambios en la ingestión de materia seca, lo que resultó en una mejora del índice de conversión comparado con los animales que no recibían el aditivo. En un estudio reciente con el mismo producto, Gubea y colaboradores 2021 determinaron que su administración, 120 miligramos kilo en materia seca a terneros cruzados durante 154 días de cebo, no afectó a la ingestión de materia seca, el rendimiento productivo y las características de la canal, siendo los resultados similares a los obtenidos cuando los terneros recibieron monensina 26 miligramos kilo materia seca. LATAC y colaboradores 2021 administraron este producto, 102 miligramos kilo materia seca, a terneros Holstein que recibían una dieta concentrada y tampoco observaron efectos en la ingestión ni en el rendimiento productivo de los terneros durante los 216 días que duró el cebo. Algunos trabajos realizados en países en los que todavía se permite utilizar aditivos antibióticos, se ha comparado la eficacia de estos con la de algunos extractos vegetales. Araujo y colaboradores 2019 no observaron diferencias en la ingestión, el rendimiento productivo y el número de abscesos hepáticos en terneros cruzados que recibían monensina 33 mg kilo materia seca o un producto comercial 150 mg kilo materia seca que incluía carvacrol, eugenol, cinamaldehído y capsaicina. Meyer y colaboradores 2009 administraron una mezcla 90 mg kilo materia seca de timol, eugenol, vainillina, guayaicol y limoneno a terneros cruzados durante 115 días de cebo. Y tampoco observaron diferencias con otro grupo que recibía monensina y tilosina, 26,4 y 7,9 miligramos kilo de materia seca respectivamente. Los parámetros productivos y características de la canal, aunque el número de abscesos hepáticos fue significativamente menor en el grupo que recibió los antibióticos, 6,5 versus 16,6. Estos resultados indican que algunos extractos vegetales podrían tener efectos similares a los de los aditivos antibióticos promotores del crecimiento que fueron prohibidos hace años en la Unión Europea. Existen varios factores que pueden explicar la variabilidad en la respuesta obtenida en los diferentes estudios. Un punto crucial es la concentración del componente o componentes activos utilizados, ya que en algunos estudios no se indica la pureza del ingrediente. Otro factor importante es la dosis, ya que el uso de dosis altas de estos compuestos puede incluso producir efectos negativos en animales. Enchar y colaboradores 2006 observaron la administración diaria de 2 gramos de una mezcla de extractos vegetales, timol, eugenol, vainillina y limoneno. Terneros de cebo mejoró la eficiencia de utilización del alimento, pero la eficiencia empeoró cuando se administraron 4 gramos del producto. De forma similar, Yang y colaboradores 2010B señalaron que la administración diaria de 400 miligramos de cinamaldehído estimuló la ingestión y digestibilidad del alimento en terneros de cebo, pero dosis más altas, 800 y 1600 miligramos día, redujeron la ingestión. Identificar la dosis efectiva de cada uno de estos compuestos y o sus mezclas es un punto fundamental para posibilitar su utilización práctica. El tipo de dieta que reciben los terneros también puede influir en la respuesta a estos aditivos. En un estudio in vitro, Cardozo y colaboradores 2005 observaron que los efectos de diferentes extractos, ajo, anís, orégano, yuca y pimiento rojo, y compuestos cinamaldehído, anetol y eugenol, la fermentación in vitro de una dieta concentrada eran más favorables a pH 5,5 que a pH 7,0, lo que concuerda con la idea de que algunas de estas sustancias pueden ser más efectivas en terneros de cebo que en vacas lecheras. Gaosa, Art, Cebelli, 2013. En condiciones in vitro, Cardozo y colaboradores 2004, García Rodríguez y colaboradores 2021, se ha observado una pérdida de la eficacia de algunos de estos compuestos con el tiempo, posiblemente debido a una adaptación de la microbiota ruminal, lo que también contribuiría a los diferentes resultados obtenidos. Resumen, los extractos vegetales constituyen un grupo de sustancias con un elevado potencial para ser utilizados como aditivos en los terneros de cebo. En los últimos años se han autorizado en la Unión Europea como aditivos zootécnicos varios productos comerciales formados por mezclas de extractos vegetales destinados a aves y cerdos, lo que implica que han mostrado su eficacia para mejorar la producción de estos animales, por lo que es previsible que en el futuro también se autoricen este tipo de productos en rumiantes. Aditivos antimetanogénicos. En España, las emisiones de metano de la ganadería supusieron un 60% del total de metano antropogénico generado en 2020 y un 9,9% del total de gases efecto invernadero, MITECO 2021A. El metano producido por el vacuno de carne fue casi un 62% del metano entérico emitido por la ganadería española, MITECO 2021, por lo que disponer de aditivos eficaces para reducir estas emisiones tendría una importante repercusión medioambiental y mejoraría la eficiencia de la utilización de la energía de la dieta. Si bien se han realizado investigaciones sobre diferentes aditivos, únicamente se analizarán aquí los dos que actualmente tienen mayor potencial de uso en la práctica, que son 3-nitroxipropanol y algas rojas. El 3-nitroxipropanol es un compuesto sintético y un análogo estructural de la coenzima M, que es necesaria en el último paso de la metanogénesis. Las arqueas ruminales no pueden sintetizar esta coenzima, por lo que dependen de su aporte exógeno, y el 3-nitroxipropanol interfiere en este proceso, inhibiendo la reacción final de la formación de metano. La eficacia de este compuesto para reducir de forma persistente la producción de metano en vacas lecheras sin afectar negativamente a la producción y composición de la leche está bien constatada. Risto y colaboradores 2015, Feng y CREAP 2020. Y aunque ha sido menos estudiado en vacuno de carne, algunas investigaciones recientes avalan su eficacia. Díaz y colaboradores 2016, A, B y 2018 realizaron varias pruebas para analizar los efectos 3-nitroxipropanol a lo largo del ciclo productivo de terneros de cebo alimentados con dietas con alto contenido en forraje durante el crecimiento, 70% en silado de cebada, y alto contenido en cereales durante el acabado, 87% cebada grano, y observaron una reducción media de la producción de metano del 42% en la fase de crecimiento y del 37% en la fase de acabado en ciclos productivos de 238 días. Con dosis elevadas de 3-nitroxipropanol, 200 mg kilo materia seca, la reducción llegó al 80%, representando el metano únicamente el 0,94% de la energía bruta ingerida frente al 4,45% en la dieta sin suplementar con 3-nitroxipropanol, Bias y colaboradores 2016A. Sin embargo, estas reducciones tan elevadas de la producción de metano pueden provocar alteraciones en el rumen y reducir la eficiencia de la fermentación ruminal. Más recientemente, Alemo y colaboradores 2021 realizaron pruebas en granjas comerciales con más de 4.000 terneros de cebo que recibían dietas forrajeras, 70% de ensilado de cebada o maíz, y dosis de 3-nitroxipropanol entre 150 y 200 gramos kilo materia seca, y observaron una reducción media de la emisión de metano del 21,7%, acompañada de un descenso en la ingestión de materia seca, 2,6%, y una mejora en el índice de conversión, 2,6%. En pruebas realizadas por otros investigadores, no se han observado efectos negativos del 3-nitroxipropanol en la digestibilidad de la dieta. Romero, Pérez y colaboradores 2014 o en la calidad de la carne, Vías y colaboradores 2016A. Según un metaanálisis realizado por Dijkstra y colaboradores 2018, a partir de 11 experimentos realizados en vacas lecheras y terneros de cebo que recibían 3-nitroxipropanol, se observó una disminución media de las emisiones de metano del 39,0% y el 22,2% para vacas lecheras y vacuno de carne, respectivamente. Los efectos del 3-nitroxipropanol aumentaron al hacerlo la dosis administrada y se redujeron al aumentar el contenido en fibra neutrodetergente en la dieta, por lo que este aditivo podría ser más eficaz en terneros alimentados con altas dosis de concentrado. Estos resultados podrían deberse a la existencia de menores concentraciones de la coenzima M en el rumen de los animales alimentados en dietas bajas en fibra que en los que reciben dietas más fibrosas. Vías y colaboradores 2018. Kim y colaboradores 2019 observaron que la administración de 100 mg de 3-nitroxipropanol kilo de materia seca de la dieta terneros de cebo redujo un 17,5% las emisiones de metano cuando los animales recibían una dieta con un 65% de forraje, cifra que bajó al 10,5% cuando la dieta de los terneros contenía un 80% de concentrado. La eficacia del 3-nitroxipropanol en terneros de cebo está bien demostrada, aunque todavía no están claras las características de la dieta con las que resulta más efectivo. Es importante señalar que las emisiones de metano se recuperan a los pocos días de retirar la suplementación de 3-nitroxipropanol. Romero Pérez y colaboradores 2015, Vías y colaboradores 2016A, por lo que este aditivo debe ser utilizado de forma continuada. El 3-nitroxipropanol está en trámites de aprobación para su uso en la práctica en la Unión Europea y en Estados Unidos, y si llega a aprobarse, será el primer aditivo eficaz para reducir las emisiones sin perjudicar la producción de los animales. El uso de este compuesto en la alimentación de vacuno, ovino y caprino ya está autorizado en Chile y ha sido aprobado recientemente, septiembre de 2021, en Brasil, uno de los principales exportadores mundiales de carne de vacuno. Y ya para acabar, vamos a hablar de las algas rojas. El potencial de algunas algas o sus compuestos para reducir las emisiones de metano en los rumiantes ha despertado un gran interés en los últimos años. En estudios in vitro se ha observado que algunas algas rojas, especialmente las del género Asparagopsis, tenían actividad antimetanogénica debido a que sintetizan y encapsulan compuestos Hall y colaboradores 2006, bromoformo y dibromoclorometano, como mecanismo defensivo. La suplementación de un forraje tropical Chloris gallana con un 2,5% de A. taxiformis anuló la producción de metano in vitro durante 72 horas, sin afectar negativamente a la producción de ácidos grasos volátiles y la degradabilidad ruminal del forraje. Inley y colaboradores 2016. Pero a niveles de inclusión del 10% redujo significativamente la fermentación del forraje. Otros estudios in vitro, Machado y colaboradores 2014-2015, Paul y colaboradores 2006, han confirmado el efecto antimetanogénico de A. taxiformis y otras algas del género Asparagopsis, aunque hasta el momento se han realizado muy pocos estudios in vivo para comprobar su eficacia. Kinley y colaboradores 2020 observaron que añadir A. taxiformis a niveles del 0,1 y 0,2% de la materia orgánica de la dieta reducía las emisiones de metano un 40% y un 98% respectivamente en terneros que recibían dieta con un 71% de cebada aplastada. No se observaron efectos negativos en la ingestión de alimento, la fermentación ruminal ni la calidad de la carne, pero hubo mejoras en la ganancia de peso vivo durante el acabado. Roca y colaboradores 2021 incluyeron dos dosis de A. taxiformis, 0,25 y 0,5%, en la dieta de terneros que recibían dietas mixtas con diferente proporción de forraje, 60%, 40% y 11%, y observaron reducciones de la emisión de metano del 69,8% y 80%, para las dosis baja y alta de A. taxiformis respectivamente en los terneros que recibían la dieta más concentrada. La reducción fue del 36,4% y 58,7% para la dieta con un 60% de forraje y del 72,4% y 81,9% para la dieta con un 40% de forraje. Ninguno de los tratamientos afectó al peso de los animales, a su ganancia media diaria y a la composición química y las características organolépticas de la carne. Pero la dosis alta de A. taxiformis redujo significativamente la ingestión de materia seca y mejoró el índice de conversión. En vacas lecheras se han observado reducciones del 26,4% y 67,2% de las emisiones de metano al suplementar la dieta con A. aramata al 0,5% y 1% respectivamente durante 2 semanas, pero la dosis más alta redujo significativamente la ingestión de materia seca y la producción de leche. Ok, colaboradores 2019, sin que se detectasen aumentos de la concentración de bromoformo en la leche de los animales suplementados. Si bien el número de estudios in vivo realizados en vacuna hasta el momento es escaso, no cabe duda de que los resultados son prometedores. Sin embargo, todavía es necesario desarrollar métodos industriales de producción de Asparagopsis antes de que se pueda comercializar como aditivo, así como identificar de métodos adecuados para su procesado y almacenamiento que mantengan niveles adecuados de los metabolitos antimetanogénicos. Inley y colaboradores 2016. En España, A. taxiformis y A. armata se encuentran de forma natural en las costas de varias comunidades autónomas, pero están catalogadas actualmente como especies invasoras y, por ello, no se pueden recolectar ni comercializar. Esta situación podría cambiar en un futuro y, además, existen otras algas rojas cuyo potencial antimetanogénico todavía no se ha investigado.
Descarga el artículo completo en rubinews.com y mantente actualizado con las últimas noticias del sector. ¡Hasta pronto, Agricaster!